Y vamos a ubicarnos, Evangelio de Juan, capítulo 18, vamos a leer los versículos 19 al 21. Aunque vamos a abarcar un estudio del 12 al 27, vamos solamente a leer desde el 19 al 21. Juan 18, 19 al 21. Amén, tenemos toda la palabra de Dios. Dice así su palabra, Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 19 al 21. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Para que el Señor nos pueda dar entendimiento en cuanto a su palabra en esta mañana. Bendito Padre Celestial, gracias damos, Señor, por su bondad infinita y su inmenso amor, Señor. Gracias, Señor, por la obra preciosa de la cruz, mi Señor. Gracias, Padre Celestial, mi Señor, por lo que usted hace en nuestras vidas, Señor, lo que usted hace en sus santos, en su iglesia. Mi Señor, que sea su palabra iluminando las mentes y los corazones de cada uno, Señor, de aquellos que están reunidos en esta mañana y que usted ha llamado para vida eterna, mi Señor. Ayúdenme, Señor, también a exponerla, Señor, de una manera clara, mi Señor. Gracias por todo. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, damos para la gloria de su nombre. Amén. Todos los sucesos que estudiaremos en estos mensajes referentes a los capítulos 18 y 19 fueron sucesos planeados por Dios desde la eternidad. Es importante tener presente este pensamiento, saber que nada escapa del control soberano de nuestro Dios. Y todo esto, mis amados hermanos, es muy significativo dentro de todo el plan de redención. La promesa de un Salvador allá en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está llegando a un punto máximo donde Satanás herirá el calcañar del Hijo de Dios, pero éste le aplastará la cabeza. Leer el relato del juicio de Cristo hasta la cruz es una historia muy vívida, llena de muchos detalles que toca las fibras de nuestro corazón y nos desborda en emociones quebrantadas cuando leemos atentamente esta palabra. Isaías dio muchos de estos detalles de forma profética. Dice así su palabra, Isaías 53, 2 al 5. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquel que se acerca a la Escritura y tiene la oportunidad de poder leer estos capítulos, se ha sido regenerado en su corazón. Primero, tal vez, la lectura puede terminar en un llanto, Pero luego uno entenderá que todo esto fue porque nos amó tanto y se entregó su misma vida para salvarnos. El contexto previo, como leímos en el mensaje anterior, es el arresto de Cristo, los versículos del 1 al 11, donde podemos ver el dominio de las tinieblas que tendrá Satanás sobre el Señor. Pero aún así, en la soberanía de Dios, el Señor Jesús sabía que todo esto estaba en los planes del Padre, y esto nos da toda la confianza. Él tenía el control de todo, y eso nos debe dar la confianza plena de poder descansar en la obra que Él está haciendo. Todas las escrituras hablaban de este momento especial. Este tiempo que se está llevando a cabo en los versículos 18 al 19, hablando del arresto del Señor, su juicio, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, el juicio de Jesús, la negación de Pedro, el juicio que tuvo ante los judíos religiosos y luego el juicio que tiene ante las autoridades civiles, Poncio Pilato y el rey Herodes, y luego termina en la cruz. Todas las escrituras, todo el Antiguo y Nuevo Testamento, haciendo referencia a este tiempo único y especial, donde nuestra alma va a ser salvada de la muerte. Después del arresto de Cristo, la hora del dominio de las tinieblas había llegado. Posterior al arresto, el Señor sería juzgado por los mismos judíos y luego por los romanos. En este mensaje hablaremos del juicio injusto que Cristo recibió de parte de los judíos, de aquellos que supuestamente estaban esperando a su Mesías, pero no le conocieron. Cuando nosotros decimos que el Señor tenía todo planificado, eso no implica que todos aquellos que estuvieron presentes aquí, todos aquellos que estuvieron detrás de estos hechos, sean juzgados por su corazón. Fueron necesarios tres juicios ante los judíos para culpar a Cristo y condenarle a la muerte. Un interrogatorio previo ante Anás, relatado solamente en el Evangelio de Juan, que vamos a revisarlo ahora. El juicio por la noche ante Caifás, relatado en los Evangelios sinópticos, donde vamos a tener la referencia de Marcos 14, del 55 al 64. Y un tercer juicio muy temprano en la mañana ante el Sanedrín, que lo vamos a ver en Lucas 22, 66 al 71. En medio de estos juicios, los cuatro evangelios relatan la negación de Pedro en tres ocasiones. Así tenemos entonces tres juicios eclesiásticos con los judíos y las tres negaciones de Pedro. Una vez más, hago el refuerzo, el Señor primero comparecerá ante los judíos religiosos en tres ocasiones y luego pasará al juicio civil ante Poncio Pilato y Herodes. Y en medio del juicio eclesiástico, la negación del apóstol Pedro. Entonces vamos a estudiar, yo quiero que tenga su Biblia porque vamos a ir revisando, por favor, versículo tras versículo, y vamos nosotros estudiando la palabra en esta mañana, que el Señor sea hablando en nuestros corazones. Versículos 12 al 14 del capítulo 18. Su palabra dice así: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. ¿Cuál era el pasaje previo del versículo 11? Se recuerda el Señor deteniendo a Pedro y diciéndole, porque había cortado la oreja al siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco. Y el Señor le decía, ¿acaso yo no puedo enviar legiones de ángeles? O el Señor sencillamente diciéndole, no voy a ser yo dispuesto a pasar esta copa de la ira de Dios que revisamos nosotros la semana pasada. Después de eso, entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles prendieron a Jesús y le ataron como un criminal, atado. Imagínense, recuerden que el Señor aboga por sus discípulos y ellos son libres. Quedan todos, se van, salen y lo dejan solamente a él. Así que ustedes se imaginan casi 200 personas trayendo a un solo hombre y ni siquiera poniendo resistencia alguna, sino sencillamente dejándose caer en las manos del Señor y ¿Quiénes lo traen? Una compañía de soldados romanos, el tribuno, que es el que estaba al frente, y los alguaciles de los judíos. Y dice, siguiendo la lectura del versículo 12 en adelante, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿Por qué lo llevan a Anás? Precisamente el tiempo en que fue apresado el Señor fue la noche. Y hasta que se reúnan, así dicen la mayoría de los historiadores, hasta que se reúnan todos las autoridades del Sanedrín, había que dar tiempo a este asunto. Y posiblemente dando tiempo en ese asunto, hasta que puedan reunirse, viene y llevan al Señor primeramente a Anás. Primeramente lo llevan a Anás. Anás era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Anás había sido también anteriormente un sumo sacerdote, pero ahorita el suegro era el sumo sacerdote, es decir, Caifás, en aquel año. Además, dice la Escritura que era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿Puede ser atado Dios como un criminal? Esa es una pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Puede ser, hablando de Dios hecho hombre, atado como un criminal? En Lucas 24:46 dice así: y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Es decir, todo esto estaba ya escrito, todo esto estaba anunciado, todo eso estaba ya profetizado. Era necesario que el Cristo padeciese y luego más adelante que resucitase de los muertos. En Romanos 4:25 dice: él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y luego resucitado más adelante para nuestra justificación. Es decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que, como les he indicado anteriormente, es Dios quien tiene el control de todo esto, es el Señor que tiene el control de todo esto, y todo ha sido planeado en la eternidad. Y era necesario que todo esto que va el Señor a acontecer, Él lo pase para que nosotros seamos justificados. En el versículo 15 al 18 dice así la Escritura: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Ese otro discípulo es claramente el apóstol Juan. Es decir, de todos que quedaron, salieron esparcidos, solamente dos habían regresado. ¿Quiénes eran? Juan y Pedro. Pero es interesante que Juan estaba dentro del patio donde estaba la casa del sumo sacerdote y Pedro estaba afuera. Miren lo que dice más adelante: y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, es decir, Juan, abrió la portera e hizo entrar a Pedro. Muchos dicen, ¿cómo así Juan tiene esa confianza con el sumo sacerdote? Muchos historiadores dicen que lo más probable es que en la labor que hacía Juan, en el oficio que Juan hacía, él estaba, obviamente, servía de alguna manera con su negocio a los judíos religiosos. Recuerden la empresa que tenía, Juan era, al igual que los demás, eran pescadores. Pero Juan tenía, dicen los historiadores, tenía una tipo más o menos empresa, ¿no? No es que lo hacía a título personal, sino que ya tenía algo mucho más armado en cuanto a su oficio, y por esa razón, dentro de, me imagino, de su clientela estaba el sumo sacerdote. Por eso dice que era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba fuera. ¿Qué es lo que hace Juan? Salió, abre la portera y de esa manera entra Pedro. Obviamente los demás habían salido. Marcos 14:27 dice: Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Ahora, Pedro ahora es reconocido como uno de los discípulos por una criada y niega por primera vez a Jesús. Veamos en el versículo 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. En ese acto, a lo que Pedro entra, ¿quién lo reconoce? La criada. Una criada. Y la criada le dice: tú eres. Te delata tu forma de hablar, tu forma de vestir. Tú eres de los discípulos de ese hombre. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pedro? No soy. Niega. Niega completamente. ¿Y lo hace contra quién? Lo hace delante de una criada. Lo hace delante de una criada. ¿Se recuerdan ustedes al apóstol, a Pedro, anteriormente diciéndole al Señor: aunque todos se fueran, yo me quedaré contigo? Aunque todos salgan corriendo, aunque todos salgan esparcidos, yo estaré contigo, mi vida daré por ti. Tal vez él no se está dando cuenta en este momento de lo que está pasando, porque la Escritura no relata nada más el Evangelio de Juan, pero él lo niega delante de una criada. La criada del sumo sacerdote, la que estaba a la salida de la puerta. No era ni siquiera ni una autoridad. Era sencillamente una criada. Y esa fue la primera negación de Pedro. La primera vez que lo negó. Versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Comienza entonces el interrogatorio del Señor por parte de Anás. Esto solamente lo revela el Evangelio de Juan. Solo Juan revela esta parte del Evangelio, que primero tiene un interrogatorio previo con Anás. ¿Y qué es lo que le pregunta Anás? Le pregunta acerca de sus discípulos y de su doctrina. Dos cosas le comienza a hacer preguntas. Le comienza a hacer varias preguntas con respecto a sus discípulos. ¿Dónde están tus discípulos? ¿Qué se hicieron? ¿Por qué no están contigo? ¿Quién sabe? ¿Y tu doctrina? ¿Qué es lo que tú hablas? ¿Por qué tú hablas estas cosas? ¿Por qué no permites que tal vez los que lleven la doctrina sean los fariseos, sean los saduceos, sean los escribas? Son muy doctos para hacerlo. Pero ¿por qué no, tú siendo un carpintero, por qué tú hablas de esa manera? Y comienza a interrogarlo, y la respuesta que da el Señor en el versículo 20 es: yo públicamente he hablado al mundo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Había acaso algo escondido en cuanto a lo que el Señor enseñaba? No había nada escondido, porque todo Él lo mostraba o lo daba a conocer en público. ¿Por qué? Porque Él es la verdad, porque Él es la vida, porque es la luz, y la luz alumbra en las tinieblas. Nada el Señor lo ha hecho oculto. Él dice, Jesús le respondió, versículo 20, públicamente yo he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Nada he enseñado en oculto. Para que me preguntes por la doctrina y por mis discípulos. Todo ha sido abierto, todo ha sido conocido. Y por eso que les dice en el versículo 21, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Es decir, muchos pueden dar testimonio del Señor y su ministerio público. Nada había oculto. ¿Hay algo acaso oculto en lo que el Señor dijo? No. Y en aquellos que dan a conocer y proclaman el Evangelio, ¿hay acaso también algo oculto? Si pensamos nosotros en el apóstol Pablo, enseñando a los griegos, En Hechos 20:27 él dice, no he rehuido anunciaros, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, no hay nada oculto que he podido anunciar. En Lucas 8:16-17 dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Es decir, aún nosotros, nuestra proclamación del Evangelio es de la misma manera que el Señor lo hizo. Todo es conocido, no hay nada oculto, ni nosotros tampoco tenemos que ocultar nada. Como el apóstol Pablo, tenemos que dar todo el consejo de Dios. Cuando usted se encuentre en una situación y se encuentre llevando el Evangelio a alguien, ¿acaso tiene que ocultar algo? A lo mejor no dice algo porque le va a herir la susceptibilidad o porque es muy fuerte, pero usted tiene que dar el consejo, todo el consejo de Dios. ¿Usted se imagina al Señor Jesús predicando abiertamente a las multitudes, como dice aquí la Escritura, en el templo, frente a todos? Y tal vez, como venían los fariseos, estaban todos los líderes religiosos, decía solamente cosas que tal vez, porque estaban ellos presentes, callaban. No, el mensaje era abierto, el mensaje era público, nada quedaba oculto. Y esa es la actitud que debemos tener muchos de nosotros cuando también proclamamos y llevamos el Evangelio de Dios. Ustedes lo invitan a una casa y a lo mejor le dicen, hermano, dice, hable del Evangelio, pero esto de aquí, no toque estas cosas. ¿Quién sabe? Digo, yo a lo mejor, usted a lo mejor habla del matrimonio, cómo es delante del Señor, y a lo mejor esa pareja está en unión libre. Eso va a ser algo duro para ellos, como que se la está dedicando a ellos, pero no, usted el mensaje. Cuando usted enseña, cuando usted tiene la oportunidad de dar a conocer el Evangelio de Cristo, el mensaje es abierto. No hay nada que sea oculto. No se deje usted intimidar. El Señor no lo hizo. El Señor tenía, usted se imagina, cada enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y la gente que estaba interesada en escuchar, y todos los fariseos, los saduceos, los escribas, atendiendo a cada una de las palabras. Y en muchas ocasiones, se acercan a preguntarle, pero no por saber, no por tener dudas, sino ¿por qué? Porque querían ponerle trampas al Señor. Le preguntan sobre muchas cosas en su ministerio público y el Señor, toda su enseñanza es abierta. No hay nada oculto. Por eso les dice, ¿por qué me preguntas a mí? Versículo 21, pregunta a los que han oído que yo les haya hablado. Ellos saben todo lo que yo he dicho. Nada he hablado en oculto. Le he dado la enseñanza abiertamente para todos. Cuando Jesús, versículo 22, hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí, le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? ¿Por qué sucede eso? Porque la verdad es siempre resistida por el mal. Cuando usted habla la verdad, usted va a encontrar oposición del mal. Si usted no está hablando la verdad, entonces no va a encontrar ninguna oposición. Pero si nuestro Señor recibe una bofetada, la primera de muchas que va a recibir, porque todavía Juan no había registrado otro golpe para el Señor. Pero este es el primer golpe que recibe nuestro Señor Jesucristo, hablando la verdad, diciendo la verdad, confrontando las tinieblas. Y recibe el primer golpe de un alguacil que estaba allí. Diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Pero esto no debe de extrañarnos, amados hermanos, porque todo esto estaba profetizado. Job 16:10, abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Todo esto estaba anunciado. Isaías 56, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Por eso, varón experimentado en quebranto. Esa hora, ese momento debía de llegar. Y hemos visto que el Señor, incluso cuando va a orar el Getsemaní, va a un lugar que no era público, perdón, que no era privado, que era completamente conocido por los discípulos, porque Él oraba siempre en ese lugar. Él mismo confronta a los religiosos con la verdad. Y por eso la verdad es resistida por el mal y por eso recibe una bofetada. ¿Dónde está el mal proceder del Señor? Vemos que su respuesta es en mansedumbre. Mira el versículo 23, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifican que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Qué es lo que está viendo ahí de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo está respondiendo Él? En mansedumbre. ¿Cómo responde Él ante esto que le están haciendo a Él y ante la bofetada que recibe? Él les dice, sencillamente les dice, si he hablado mal, testifican que está mal. Y si he hablado bien, ¿por qué me estás golpeando? Una respuesta en mansedumbre. Una respuesta que nosotros también tenemos que imitar, porque si nosotros damos a conocer la verdad del Evangelio, si nosotros a lo mejor tenemos que exponer la verdad de las Escrituras, donde no quieren escucharla, mis amados hermanos, vamos a recibir también a lo mejor bofetadas, vamos a recibir rechazo. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Nos vamos a poner al mismo nivel? ¿Se va también a armar también y comienza la bronca? ¿Usted también va a responder en sabia mansedumbre como lo hace el Señor aquí? Mostrándonos a nosotros su dominio propio, su humildad, su sencillez. Cuando nosotros proclamamos el Evangelio de la Cruz, esperamos recibir aplausos. O tal vez rechazo, aborrecimiento, golpes, injurias, calumnias, falsedades. Juan 15:20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El Señor le dice a sus discípulos, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor preparando a sus discípulos. Los está preparando. Les está diciendo, a mí me han aborrecido. ¿Qué les va a pasar a ustedes? Sin embargo, nosotros vivimos en un evangelio hoy tan superficial, donde muchos están buscando sencillamente satisfacer sus propios egos personales, alcanzar éxito, prosperidad, porque como somos hijos del rey, tenemos que vivir como rey. Pero eso lo enseñan las Escrituras. Y la respuesta que siempre debemos de dar cuando llevamos este mensaje del Señor es decirlo en la mansedumbre del Señor. No ponernos a contender, porque no estamos llamados a contender. Estamos llamados a ser luz. Estamos llamados a alumbrar en medio de las tinieblas, como ese candelero que es puesto sobre un lugar para que alumbre toda la casa. Sin embargo, muchas veces nosotros no lo hacemos. Y tal vez alumbramos donde nos conviene alumbrar, donde tal vez pensamos que no vamos a ser rechazados. Pero la luz está hecha para alumbrar y dispersar las tinieblas. Las tinieblas no pueden encubrir la luz, no la pueden apagar. Y eso nos da a nosotros una realidad clara en nuestra vida como creyentes. Porque si tenemos eso en claro, mis amados hermanos, si tenemos claro que nosotros tenemos esa luz cuando llevamos el Evangelio del Señor, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenemos nosotros el mismo deseo de nuestro Señor? Porque esto de aquí que le está pasando a Él es lo que Él había decidido hacer por amor a cada uno de nosotros. Es la hora, como les indiqué en el mensaje anterior, donde las tinieblas están gobernando. Y la actitud del Señor es sencillamente ser obediente a la palabra de su Padre Celestial. Versículo 24. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Hasta ahí es el interrogatorio previo que había hecho Anás. La investigación habría servido simplemente como un propósito de dar tiempo a que los miembros del Sanedrín acudieran al palacio del sumo sacerdote. Recuerden, estamos en el tiempo, en la noche. Se está llevando un juicio en la noche, en lo oculto. Se está llevando un juicio ocultamente. Nuestro hablar no debe ser así. Como creyentes, nosotros hablamos la verdad y la verdad alumbra en medio de tinieblas. Versículo 25 al 27. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de los discípulos? Pedro ya había negado una vez anterior, ¿se recuerda? ¿Con quién había negado? Frente a una criada, ¿se recuerda? Ahora Pedro estaba calentándose porque hacía bastante frío. Y lo reconocen de nuevo. ¿Y qué le dice? ¿No eres tú de esos discípulos? Versículo 25. Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Entre las cosas más devastadoras para el ministerio de un hombre de Dios está la deslealtad personal. Podemos tolerar a los que contradicen la sana doctrina, pero la deslealtad hace daño y nuestro Señor sintió eso. Es decir, una de las cosas que el Señor sintió en su corazón es precisamente el hecho de que fue abandonado, el hecho de que Pedro lo está negando, cuando, ¿qué había dicho Pedro? Mi vida daré por ti. El Señor le dice, esa misma noche, tú me negarás tres veces antes que el gallo cante. Judas le había dado un beso para llevarlo a la muerte. Y eso es una realidad en el ministerio que nosotros vivimos hoy. Porque sabemos que la enseñanza incorrecta está fuera. Y tenemos que nosotros ser heraldos, tenemos que anunciar la verdad de Cristo. Pero qué triste es cuando dentro de un ministerio la deslealtad está dentro. Son de las cosas más duras que puede pasar a alguien. Y el Señor sintió esto. Dice Marcos, dándonos detalles de esta negación, que Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Es decir, no solamente decía no lo conozco, sino comenzó a maldecir y a jurar. ¿Qué mandamiento está quebrantando Pedro ahí? Está maldiciendo al Señor, está jurando vanamente, está rechazando a Cristo Jesús. Y Lucas 22 son dos versículos que me impactan porque muestran algo que no indican los demás evangelios. Dice Lucas 22, 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Recuerden que el Señor estaba en el patio. De alguna manera lo tenían en algún lugar antes de que lo lleven frente a Caifás. Y cuando Pedro maldice y niega al Señor con juramento, no lo conozco, bueno, ¿qué habrá dicho Pedro, no? Para quitarse de encima esas acusaciones, el gallo canta. Y cuando el gallo canta, él recuerda las palabras del Señor y en ese momento la mirada del Señor, yo imagino, tiene crecido la distancia, ¿no? Porque Pedro dice que estaba afuera, no estaba tan cerca como Juan, pero lo miró al Señor, cuando el gallo cantó, me imagino, lo miró y el Señor lo estaba mirando a él en ese momento. Y él, dice la Escritura, que lloró, salió fuera y lloró amargamente. Pedro recuerda estas palabras. en Mateo 26, 33 al 35. Él dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pero Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Sin embargo, lloraba amargamente. ¿Por qué razón lloraba amargamente? Porque le había fallado. Porque su valentía, sus fuerzas estaban sencillamente en él mismo. No descansaban en Dios. ¿Nosotros hemos puesto alguna vez nuestras fuerzas en nosotros mismos? Cuando pensamos que podemos hacer todas las cosas y que a lo mejor agradamos al Señor, pero cuando viene la tentación, caemos y cedemos. Y cada vez que lo hacemos, el Señor está mirando. Él no necesita, a diferencia de Pedro, el Señor estaba presente porque era el Hijo de Dios encarnado. Pero nosotros, ¿Dios acaso no conoce todo lo que hacemos? ¿Acaso Dios necesitas ocultarte de Dios para hacer algo que tú sabes que no está bien? ¿O el Señor te está viendo en todos los aspectos de tu vida? ¿Existió aquí en el llanto de Pedro un verdadero arrepentimiento? Dice Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Ese le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice la Escritura que Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús dijo, apacienta mis ovejas. El Señor buscando restaurar a Pedro. ¿Cuántas veces lo negó? Tres veces. ¿Cuántas veces el Señor lo confrontó? ¿Me amas? Es lo mismo que pasa con nosotros cuando nosotros, nuestra culpa viene y pensamos que no somos dignos de Dios. Pero el Señor nos confronta con su palabra. ¿Me amas? Ve con mis hermanos, reúnate en una iglesia local. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Estudia mi palabra. Búscame. Pero en el caso de Pedro, le llegó la tercera vez. Y Pedro, entristecido, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, Señor. Y él le dijo, apacienta mis ovejas. Y esto fue lo que hizo él. Esa fue la manera como el Señor restauró a Pedro. Entonces, cuando Pedro lloró y se arrepintió, ¿hubo un verdadero arrepentimiento en él? Claro que sí. Cuando Judas lo entregó, tomando en cuenta, acordándonos de Judas, dice que él cogió ese dinero y lo fue a entregar a los religiosos. Es sangre inocente. ¿Y ellos qué le dijeron? Eso no nos interesa, ya tú. Y salió llorando también Judas, pero terminó ahorcándose. A más de eso, el Señor, cuando lo tuvo a Pedro, antes de que comenzara todo esto, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Qué le dice el Señor? Yo estoy orando para que tu fe no falte. Y vemos ahí una diferencia entre un verdadero arrepentimiento en el caso de Pedro y un falso arrepentimiento como era en el caso de Judas. El verdadero arrepentimiento, amados hermanos, es conforme a la voluntad de Dios. Dice 2 Corintios 7, 9 al 10, el apóstol Pablo hablando a los corintios. Pero ahora me regocijo, dice Pablo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Y dice el apóstol Pablo, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dicho de otra manera, cuando Dios te está tratando a ti en alguna área de tu vida, eres entristecido por causa del Señor, por causa de su palabra. Te confrontas con la Escritura y te ves tal cual como eres. No el valentón de Pedro que dice, Señor, estaré contigo hasta la muerte. A lo mejor tú también en algún momento hiciste algo parecido, hicimos algo parecido. Hermano, yo no soy ajeno a ustedes, soy también de la misma carne que ustedes. ¿Cuántas veces no hicimos algo así? Señor, voy a hacer esto, Señor, vamos a hacer esto de acá. Y de repente somos tumbados por nuestro pecado que sigue y nos hace siempre recordar que somos nosotros todavía, estamos viviendo en un cuerpo caído. Y la palabra nos confronta, la palabra nos dice lo que tenemos que hacer, la palabra nos entristece, pero ¿para qué? Para salvación. Eso en el mundo no sucede. La tristeza del mundo es para condenación. Pero nosotros los que hemos sido regenerados, los que nosotros vivimos conforme a la voluntad del Señor, Dios, el Señor, si nos causa tristeza por nuestro pecado, es porque nos ama y quiere de nosotros la salvación. La salvación que Él mismo pagó, la salvación que Él mismo ofreció por su Hijo Jesucristo. El mundo no te da eso. El mundo no te enseña eso. Eso lo encuentras aquí, buscando la palabra del Señor. Mire que esto es tan sencillo, tal vez para que usted lo pueda entender. Usted tiene un problema grande en su casa. Tiene a lo mejor un problema familiar con su esposo, con su esposa. Y usted tiene dos caminos que escoger. O va donde un psicólogo que le puede calmar y decir muchas cosas buenas, o va y se postra a la palabra del Señor. Va a la palabra del Señor y se postra en arrepentimiento, se da cuenta que ha obrado mal, se da cuenta que necesita de Dios, se da cuenta que lo que ha pasado es porque usted se ha alejado del Señor y toda esa tristeza lo lleva ¿para dónde? Para salvación. Pero si usted no quiere eso, vaya a un psicólogo. A lo mejor lo tranquilizará, le dirá unas cuantas cosas, se sentirá bien. Pero ese bien, esa tranquilidad lo lleva a muerte. Porque lo único que es suficiente para nosotros y tiene toda autoridad es su palabra. Es su palabra la que nos santifica. Es su palabra la que nos ayuda cada día en esa santificación que vamos caminando en nuestra vida en Cristo Jesús. Entonces, el verdadero arrepentimiento, como lo dice Pablo en Corintios, es conforme a la voluntad del Señor. Me encanta porque Pablo escribe esta segunda carta, mis amados hermanos, y usted... Y en algún momento me gustaría estudiar Primera de Corintios, ya todos juntos, en la tarde, tal vez de los días domingos, sería muy bueno. Todas las cosas que había en esa iglesia, pero en la segunda carta Pablo le dice todas esas cosas, todo eso, fueron entristecidos. Claro que sí, porque el Señor confronta nuestro pecado, pero esa tristeza produce, o era para, como dice, fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, dice... Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación. Y eso nos alegra, debe alegrarnos grandemente, amados hermanos. De esa manera podemos entonces nosotros ver cómo el Señor restaura a Pedro. Claro, esto está en Juan 21, más adelante lo que hemos leído. Luego de esto, mis amados hermanos, Juan termina con el interrogatorio de Caifás y de ahí se salta a lo que es el juicio civil ante Poncio Pilato. Pero sí vamos a revisar, y creo que busquen Marcos 14, 55 al 64. ¿Por qué Juan ya no habla de estas cosas? Porque los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ya habían dado conocimiento el juicio del Señor ante el Sanedrín. Marcos 14, 55 al 64. Está también en Mateo, en las referencias y también en Lucas. Pero vamos a trabajar con Marcos. ¿Por qué Marcos? Marcos fue uno de los primeros evangelios que se escribió. Marcos fue relatado por uno de los colaboradores del apóstol Pedro. Será por eso que en Juan sí está el nombre de quien hirió a Marcos, ¿no? Porque Juan ya más adelante dijo lo que no estaba dicho en los evangelios sinópticos. Vamos entonces a Marcos 14, 55-64. Dice el versículo 55, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Miren, había entonces el interrogatorio previo de Anás. ¿Qué hace Anás al final? Lo envía a Caifás. Y ahí entonces venimos a esta cita, donde vemos a los principales sacerdotes y todo el concilio buscando cómo tener un testimonio para matar a Jesús. ¿Esto era algo nuevo en ese momento o él ya habían tomado esa decisión desde hace tiempo? Esa decisión de matar a Cristo ya la habían tomado desde el ministerio público del Señor. Dice el siguiente comentario: el cuerpo de 71 guías religiosos estaba presidido por el sumo sacerdote. En esta noche particular, los fariseos, saduceos, escribas y ancianos que componían el Sanedrín exhibieron un total menosprecio por las normas bajo las que operaban. Se suponía que no podían reunirse de noche ni durante ninguna de las fiestas judías. Se suponía. No podían sobornar testimonios para cometer perjurio. No podían cumplirse una sentencia de pena de muerte hasta que hubiese transcurrido una noche. Y si no se reunían en la sala de piedra labrada, que era como decir la sala oficial, en el área del templo, sus veredictos no eran vinculantes. Pero en su ardor por deshacerse de Cristo Jesús, las autoridades religiosas no dudaron en rebajarse a quebrantar sus propias leyes. Un juicio completamente injusto. Pero como el Señor les dijo allá en Juan 8, ustedes son hijos del diablo. No son hijos de Abraham. Porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Abraham vio mi día y se gozó. Ustedes no son hijos de Abraham, son hijos del diablo. ¿Por qué razón? Porque quieren matarme. Abraham no hizo eso. Y estamos estudiando Juan, primera carta de Juan. El que es de Dios, hace las o cosas de Dios. Es nacido de Dios. Y no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él. Sin embargo, por eso entendemos todo lo que estaban haciendo. No dudaban en recurrir a testimonios falsos, en quebrantar sus propias leyes, en hacer un juicio anticipado, rapidito, de noche, para que ya la luz pública hubiera sido diferente. Había que moverse rápido. El objetivo era el que ya ellos habían tomado una decisión desde antemano, que era matar al Señor. Pero aunque ellos tenían sus testimonios, dice, no hallaban culpabilidad en él. Siguiendo la lectura de Marcos 14, 55 de adelante, dice: porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué? Porque él es la verdad, porque él todo había hecho públicamente, él no había hecho nada en oculto, su doctrina era clara, sus discípulos eran conocidos, sus discípulos no eran terroristas, no eran, qué sé yo, cómo les llamamos, personas que andaban buscando el mal y causaban destrozos, no, no era nada de eso. Entonces todos los falsos testimonios que traían en esa noche no concordaban, no llegaban a ningún lado. Incluso unos dijeron, dice, entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. pero ni aún así concordaban en el testimonio. ¿Qué es lo que el Señor había dicho verdaderamente? Está en Juan 2, 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años he edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Eran falsos testimonios. Por eso no concordaban. Él hablaba, ellos inventaban, agregaban palabras. No hay nada, mi amado hermano, como la autoridad de la Escritura. No hay nada cuando usted tenga la oportunidad de confrontar su mismo pecado. Es su palabra, no es lo que usted escucha, no es la interpretación de alguien, es lo que dice la misma Escritura. Y nosotros estamos llamados a ser diligentes y escudriñar la palabra de Dios, porque es la palabra la que confronta aún nuestros propios errores. Hace algunos años no teníamos muchos inconvenientes o errores para interpretar las Escrituras, pero no es hasta que venimos a la palabra de Dios y comenzamos a estudiarla, comenzamos a escudriñar, comenzamos a ver cómo tenemos que vivir como iglesia, cómo tenemos que evangelizar, cómo tenemos que vivir en nuestras familias, qué es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. La palabra es la que nos confronta, es la palabra la que nos dice lo que tenemos que hacer, no el hecho de escuchar interpretaciones que a veces están alejadas de la Escritura. Es la palabra, sencillamente. En este caso, el Señor había sido claro. Él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso no encontraban. Y estaban ahí peleándose, rascándose la cabeza. No daban con ningún testimonio. Pero el Señor callaba frente a sus acusadores. Siga leyendo, dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, ahora sí está ¿quién? Caifás, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada lo que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Dice la Escritura: como un cordero mudo cayó frente a sus acusadores. La palabra dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cayó sencillamente. ¿Por qué iba él a defender algo que era incorrecto? ¿Por qué él iba a defender algo que era falso? ¿Por qué iba a ponerse en su nivel para argumentar algo que venía de mentiras? Pero lo más precioso de esto, mis amados hermanos, es la hermosa verdad que encontramos. Yo creo que voy a leer las palabras literales de Charles Spurgeon, que dice así: en medio del estrépito de esas mentiras y perjurios, oigo el silbo apacible y delicado de una verdad sumamente preciosa, pues a semejanza de cuando Jesús estuvo ante el tribunal por nosotros y ellos no podían lograr que alguna acusación prevaleciera contra él, así cuando estemos, escuche esto, en él, cuando estemos en él, en el último gran día, lavados en su sangre y cubiertos con su justicia, nosotros también seremos absueltos. Y eso es la obra preciosa de la justificación. Cuando esté diciendo ahí, no, si él esto, si él esto de acá, si hizo esto de aquí, si todo lo que el Satanás pueda poner en contra de usted, usted no necesitará hablar. No necesitará decir, no necesitará defenderse. ¿Por qué? Porque ya el Señor tomó nuestro lugar ahí. Cuando él calla, él no tiene que defenderse porque él es la verdad. Él no tiene que ponerse al nivel de ellos. Ahí en ese momento la verdad resplandeciendo ahí en medio de esas tinieblas. Callando, enmudeciendo, no abriendo su boca por amor a cada uno de nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice Romanos 33 a 34. ¿Quién los acusará? ¿Quién acusará a los que son escogidos desde antes de la fundación del mundo? A los que Dios separó como su pueblo. ¿Quién los acusará? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo, el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Usted puede descansar en esa verdad. Usted puede descansar que el Señor, cuando usted descansa en su obra preciosa, cuando usted descansa en lo que Él hizo, así Satanás venga y lo acuse y lo acuse, usted podrá tener la tranquilidad de que Él llevó nuestros pecados. Y por su obra preciosa, nosotros somos absueltos delante de Dios. Mi amado hermano, pero eso tiene que verse en su vida como creyente hoy. ¿De qué sirve que usted me diga así, pastor? Yo entiendo que soy justificado en el Señor, pero sigue viviendo de la misma manera impía, en la misma práctica de pecado, no se aparta del pecado, ni siquiera viene a una iglesia local para ser edificado. Tal vez usted piensa que en su casa puede hacer las cosas solo. ¿Por qué necesito ir a una iglesia? Si en la casa puedo hacer muchas cosas, puedo leer la escritura, pero eso no es el orden que Dios ha establecido. El orden que Dios ha establecido es que Él mismo edificó una iglesia donde las puertas del infierno no podrán contra ella. ¿Quiénes habitan dentro de la iglesia? Sus santos, un pueblo regenerado, un pueblo que ha nacido de nuevo, un pueblo que tiene claro que Él, por sus llagas, fuimos nosotros justificados. Regresando al interrogatorio, viendo el sumo sacerdote que no hallaba ningún lado, ninguna forma, le hizo una pregunta al Señor. ¿Qué le dijo? El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? En los otros evangelios, te conjuro, o sea, bajo juramento, dime, ¿eres tú el Mesías? ¿Usted sabe lo que está preguntando ahí el sumo sacerdote? Ellos esperaban al Mesías. Ellos esperaban a su Salvador, el Hijo de Dios, el Hijo del Bendito, el Mesías prometido, aquel que fue anunciado desde Génesis, la descendencia de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Eres tú? Estamos hablando frente a un hombre normal, decían ellos, frente a un carpintero. Un hombre. ¿Eres tú el Hijo de Dios encarnado? Obviamente ellos no iban a creer. La pregunta del sumo sacerdote no era para que crea y caiga postrado a sus pies y todos digan: ¡Wow, es el Señor! Y háblanos más, y queremos saber de dónde viniste, queremos saber cómo creciste, tu descendencia, cuál es tu línea de tu genealogía. Y tal vez hubieran caído todos postrados, pero ese no era el fin de ellos. Ese no era el fin del sumo sacerdote. Era poder encontrar algo para poder condenarle a muerte. Nuestro Señor solamente habló la verdad porque Él es la verdad. ¿Y qué le dijo? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo con gran gloria. Yo soy, dice. Y esa palabra no es otra cosa que Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. El Mesías prometido, aquel que vendría a salvarnos, estaba ahí en ese momento. Estaba Él ahí cumpliendo esa obra preciosa de redención, cumpliendo esa obra porque nos amó hasta la muerte. Y Él le dice: Yo soy. Y le dice también: Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Cómo puede ser este carpintero? ¿Cómo puede ser este el Hijo de Dios? Y nos quiere asustar diciendo que vendrá en las nubes del cielo con gran gloria, sentado a la diestra del Padre. ¿Cuál fue la reacción del sumo sacerdote? Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. Es un juicio injusto. Un juicio injusto porque si fuera un juicio justo, sí había que escuchar a otros testigos. Había que preguntarle sobre él. ¿Por qué dices esto? ¿En base a qué dices esto? Pero es un juicio injusto. Es un juicio injusto. Ha cometido blasfemia. Y en los otros evangelios, el sumo sacerdote se rasga las vestiduras arónicas. Se rasga las vestiduras en señal de la enorme blasfemia que está diciendo el Señor. Y les pregunta: ¿qué os parece? ¿Qué os parece esta blasfemia? ¿Cuál es la sentencia? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. ¿Cuál fue la sentencia? Muerte. Muerte por blasfemia. Y algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro, a darle de puñetazos y a decirle, le cubrieron su rostro, ¿no? Lo golpeaban. Profetiza, ¿quién te está golpeando? Vamos, no eres el Hijo de Dios. ¿Quién te golpea? Le llenaron su cara de escupitajos, pero él estaba ahí porque nos amó hasta la muerte. Él está ahí por cada uno de nosotros, con nombre y apellido, mi amado hermano. Éramos nosotros los que teníamos que estar ahí. Es más, somos nosotros, al igual que Pedro, cuando le fallamos al Señor, cuando no guardamos su palabra, que hacemos lo mismo también. Cuando tú fallas y te apartas del Señor, lo que haces es eso, la misma actitud de ellos. Escupirle, arrojarle golpes. En ese momento, todos, es lo que empezó con el siervo, con uno de los alguaciles, el primer golpe, ahora todos golpeándole, todos, uno tras otro. Dice, y los alguaciles le daban bofetadas. Pero ante todo esto, vemos a Satanás queriendo destruir a Cristo, pero se destruye a sí mismo. Colosenses 2, 13 al 15 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que para Satanás era una victoria, era su misma derrota, porque esa es la manera como el Señor iba a ejecutar su plan precioso, en humildad. Lo iba a hacer en mansedumbre, lo iba a hacer por salvarnos a nosotros. Por eso calla, se enmudece y recibe todo lo que era para nosotros, lo recibe Él. Y en eso que está pasando, cuando nosotros miramos a la cruz, ¿qué pasa con toda el acta que es contraria a nosotros? Dice que nos es quitada y es clavada en la cruz. Y el Señor es triunfante en la cruz. Triunfa sobre todas las potestades. Cristo recibe toda esa humillación en nuestro lugar. Él sufrió el castigo de Dios a fin de procurar nuestra paz con Dios, como dice la Escritura, por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso es que cuando nosotros venimos a Cristo y tenemos conciencia, mi amado hermano, por medio de la fe, la obra del Espíritu Santo, de lo que Él hizo en la cruz, ¿cómo entonces nosotros no vamos a estar ahí? ¿Cómo nosotros no vamos a decir, Señor, úsame? Señor, ¿qué necesito hacer? Señor, quiero prepararme. Señor, quiero estar ahí en tu obra. Señor, estoy dispuesto a hacer todo. Porque tú lo hiciste por mí, tú me amaste, Señor. No es el furor de Pedro, Señor, contigo estaré hasta la muerte. No, 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 no. Una criada va a hacer que me niegues. No necesitas tener algún ejército. Una sencilla criada te va a preguntar por mí y lo vas a negar. Pero cuando vemos nosotros lo que Él hizo en la cruz, por nosotros, con nombre y apellido, lo hizo por ti, lo hizo por mí. ¿Cómo eso nosotros no nos va a llenar de ese gozo en Cristo Jesús, en la obra del Espíritu Santo, regenerándonos, edificándonos cada día para decir, Señor, aquí quiero estar. Señor, aquí quiero pertenecer. Quiero pertenecer a tu iglesia. Señor, quiero pertenecer a la familia de los santos, aquellos que tenemos como herencia la vida eterna en los cielos. Él sufrió el castigo de Dios a fin de procurar nuestra paz con Dios. Dice Gálatas 1, del 3 al 4. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. No conoció pecado. Cristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que seamos justificados delante de nuestro Señor. Mi amado hermano, si tú entiendes esta verdad, es porque el Espíritu Santo está obrando en tu corazón. Si tú entiendes lo que... ¿Cuánto vales? ¿Cuánto costamos cada uno de nosotros? Que es su sangre preciosa, que tiene un valor incalculable. En Marcos 15:1, la Escritura hace referencia del juicio ante el Sanedrín por la mañana. Dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Es decir, pasó el tiempo de la oscuridad en la noche y ya en la mañana lo que hacen sencillamente ya están todos, ¿no? Todos el Sanedrín completo con todas sus autoridades, lo que hacen sencillamente es confirmar lo que ya habían decidido. Digno de muerte por blasfemia. Este versículo describe una reunión matutina del Sanedrín, quizás convocada para dar validez a la acción ilegal de la noche anterior. Como resultado, Jesús fue atado y entregado a Pilato, el gobernador romano de Palestina. Finalmente, amados hermanos, ¿triunfó Satanás en este juicio? Dice el pastor Charles Spurgeon, yo me regocijo de ver a Satanás vencido en su astucia y su malicia, convertida en el instrumento de su propio trastorno. Él piensa destruir a Cristo y mediante este acto se destruye a sí mismo. Él atrae el mal sobre su propia cabeza y cae en el hoyo que él ha clavado. Eso solo lo puede hacer Dios nomás. Dios solamente puede hacer eso, mis amados hermanos. Satanás es un instrumento en las manos del Señor para ejecutar su precioso plan de redención por cada uno de nosotros. ¿Quién fue el que realmente triunfó en este juicio? Cristo ahora está encaminado a la cruz y ya no hay marcha atrás para cumplir el propósito de salvar a su pueblo. Juan 3, 14 a 15, el Señor le decía a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito de la cruz? Que tú veas a la cruz, y tú veas en ese hombre que murió en la cruz el hecho de que Él pagó cada una de nuestras faltas, si tú no ves a Cristo en la cruz y no ves el amor de la cruz que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros, es porque no has nacido de nuevo todavía. Y esa fue la charla de Jesús a Nicodemo. Y tú conoces el contexto, Nicodemo, sí, que el maestro de Israel y que ha venido de parte de Dios. No, Nicodemo, tú no puedes entrar en el reino de los cielos si no has nacido de nuevo. Finalmente, Juan 12, 31 al 33, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y dice el Señor a sus discípulos, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Hemos sido atraídos a esa cruz? ¿O necesitas que te muestren algo para venir a Cristo que no sea la cruz? Debe ser la cruz. Debe ser la cruz y nada más que la cruz. Esa obra preciosa que hizo porque nos amó. Esa es la cruz que miramos. No necesitamos ver nada más. Cuando eso sucede, amados hermanos, las cosas que para otros tal vez son importantes son tomadas en poco porque nosotros solo miramos a la cruz. Es a la cruz donde vemos lo que Él ya fue juzgado y lo que tenía que hacer sencillamente es caminar, llevarnos su propia cruz. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero nosotros lo único que hacemos es mirar la cruz. No necesitamos mirar nada más. Y cuando tengamos la oportunidad de hablar con alguien que no conoce de la cruz, ¿qué tienes que hablarle? De la cruz. Nada más de la cruz. De esa obra preciosa que Él hizo porque nos amó hasta la muerte. Y porque nosotros fuimos separados desde la eternidad para ser llamados su pueblo santo. Amén. Padre Celestial, Señor, gracias.